Satsang, la visión del tercer ojo. Un podcast en el que un amigo Buda comparte su sabiduría espiritual con quienes estén dispuestos a mirar más allá de la mente. En sánscrito, satsang es una reunión para la búsqueda de la verdad interior entre discípulos y maestros o entre compañeros de viaje espiritual. Mi nombre es Melisa Codina y conmigo estarán el comunicador social colombiano Ricardo Corredor Cure desde Cartagena y el maestro Devan Bhaskar. No, no es un gurú hindú, es un brasileño que dirige su propio centro de meditación en Alto Paraíso, en la Chapada de los Veadeiros, rodeado de sabanas tropicales, ríos y cascadas, en el centro de Brasil.
La vida transcurre en un juego continuo de relaciones. No podría hablarse de vida por fuera de ellas, ya que es en el entramado de esos vínculos que podemos vivir el paraíso o el mismísimo infierno. Mientras que una de las nociones fundantes de la mentalidad occidental es la separación de nuestros seres encapsulados por la piel, como si fuéramos máquinas aisladas y estáticas, Buda habla de interseres, ya que todes somos parte del juego infinito de interdependencia entre los seres de todas las especies.
Hola Ricardo, hola Bhaskar. Maestro, ¿cómo crees que funciona la dinámica del amor y del odio en una relación tóxica? Me refiero con esto a esos vínculos en los que una o las dos personas que lo conforman sufren más de lo que son felices. Hablo por experiencia personal, estuve en algún momento en una relación de ese estilo y me acuerdo de dos cosas, ¿no? O sea, por un lado estaba lo que me pasaba con la otra persona en cuanto a contradicción de sentimientos, por momentos sentía que no podía vivir sin esa persona y por otros lo odiaba por todo el mal o el daño que yo sentía que me hacía. Y después, por otra parte, en cuanto a los sentimientos que tenía hacia mí misma, porque me culpaba por no poder terminar un vínculo que me hacía tan mal. Entonces también me odiaba a mí misma por eso.
Como tú sabes, esta no es una experiencia solamente tuya. Quizás quien tenga vivido grandes casos de amor, quizás el 90% de todos nosotros tuvimos en algún momento de la vida unos casos así, de unos enganches neuróticos, ¿no? Donde la relación en sí misma genera mucho más sufrimiento que felicidad. Isso sempre, de alguma maneira, está muito relacionado ao grado de consciência, por dizer, das duas pessoas. Duas pessoas que, quando se encontram, traem com elas, isto que é de toda a humanidade, um esforço, uma inversão muito grande em criar o yo, criar a imagem que tu queres ter de tu mesmo e que tu queres que os outros tenham. Criar sua segurança, criar sua individualidade. Ou seja, há muito, muito mais inversão em criar um yo forte que se proteja, que tenha pontos de vista bem firmes. Isto que às vezes chamamos gente de caráter, verdade? Muitas vezes o que chamamos gente de caráter é uma gente muito morta, que já não move, que já não cambia de opinião. Então, há uma inversão muito forte em el yo. E há muito baixa inversão em sentir o outro. Em nossa sociedade somos todos acostumbrados, entrenados, por dizer, a analisar os outros, a juzgar os outros, não? A mirar os outros assim, e não a sentir a los outros. Então, com estas duas pessoas que estão invertindo toda sua energia em criar o yo, el otro se vuelve el infierno, como ha dicho el filósofo, ¿no? El otro es el infierno. La presencia del otro es el infierno. Entonces, este amor, apego, necesidad del otro se mezcla con eso de que el otro es de alguna manera también tu amenaza, ¿verdad? Es un otro que te está conociendo profundamente, ahí empiezan los juegos de ausencia, de no estar muy presente un para el otro, las peleas de puntos de vista, o sea, son peleas de dominación, son peleas egoicas entre dos personas que no conocen paz en el corazón, o entre dos personas entre las cuales una no conoce paz en el corazón y transforma la relación en algo imposible. Y normalmente si una persona carga este dolor de un corazón siempre en lucha, ¿no? Va a traer ese dolor y esa dificultad para todas las relaciones. Yo quiero hablar un poco más de eso, de la paz en el corazón, pero antes que no quería olvidarme de traer algo para contemplación de todos, que es el tema del odio, de la rabia. Porque todos enseñan que debes amar a uno mismo, que debes amar el otro, que debes amar el próximo, que debes amar tu enemigo, ¿verdad? Pero nadie habla de la rabia, del odio. Y uno, entonces uno tiene vergüenza y culpa de sentir rabia y sentir odio. Entonces eso también es algo que crece, porque dentro de una relación uno provoca rabia en el otro, los dos se culpan y culpan el otro por entrar en estado de rabia, y entonces se va volviendo una prisión y los dos se van volviendo unas bombas listas para explodir. ¿Por qué? Porque no conocen su rabia. La rabia no es un sentimiento ni para que tú hagas amistad con ella, en el sentido de que, ay, qué lindo, ¿verdad? Pero tampoco para salir por ahí con la libertad de morder y pegar a la gente con su rabia. Tú tienes que conocer tu rabia. Entonces, si estamos hablando de dos personas en una relación, o de una que es un poco más así, pero que son dos personas muy poco despiertas, muy poco conscientes, que entran muy poco en contacto investigativo acerca de sus emociones, esto, por supuesto, va a ser como normalmente es, que es una tragedia en las relaciones. Porque lo que hay es que construir un espacio que no sea siempre de amor y odio, sino que de amor y conciencia, ¿verdad? Ahora, empieza en cada uno buscando paz en el corazón. Uno tiene que empezar por la paz. Por eso hablamos paz y amor. Porque si tú conoces paz en el corazón, tu amor será tranquilo, no será un amor obcecado, desesperado, mendigando el amor del otro, ¿verdad? Entonces, el primer paso para nosotros todos es siempre crecer en la paz en nuestros corazones.
Bueno, un poco como para que me amplíes esto que me estás diciendo, no sé, de esto de las contradicciones entre el amor y la rabia que a veces sentimos hacia las personas que queremos y que nadie nos dice cómo lidiar con eso, se espera que los amemos. Y más ahora, en este momento tan particular que estamos pasando casi todo el día en convivencia con nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos, en donde los roces, las peleas, los enojos, la no tolerancia se vuelven mucho más frecuentes. Pensaba si es cierto que las cosas que a veces nos enojan de los otros son en realidad temas que no tenemos resueltos tal vez con nosotros mismos.
Esta es una verdad. En estos días de aislamiento, cuarentena, para unos que están, ¿no?, con sus familias en casa, los espacios también de conflicto crecen más. Si ponemos atención, puede ser que también los espacios de cooperación crezcan un poco, ¿verdad? Pero todo se queda mucho más evidente, porque ahora no sales temprano para el trabajo, vuelta a la noche, o simplemente tiene una relación así de enviar un corazoncito y tal. O sea, la relación se quedó ahí más permanente, ¿no? Entonces todo esto se revela con una fuerza linda. Y nosotros estamos muy acostumbrados en nuestras individualidades, ¿no? Las familias son muchas veces mucho más un conjunto de individuos que viven en la misma casa pero cada um dedicado muito mais às suas individualidades. Nem todas as famílias são comunidades. São de gente que de verdade vivem juntos, que têm sonhos juntos, que se admiram mutuamente, que pensa que tem alguns problemas às vezes. Agora, então se aparecem também nestes temas e tu pergunta, não? De que quando o tema que está em um te perturba muito, se é porque é como um espelho. Eu diria que muitas vezes sim, não? Que tu te perturba muito que o outro te queira dominar, esteja fazendo jueguitos de dominação, verdade? E se tu também tem isto, se tu também tem esse tipo de comportamento, vais ver em ti, não? Porque isso te estará perturbando, porque também está em ti e a ti não lhe gusta ver algo que é feio, entre comillas, verdade? E quando tu vês no outro, tu vês que tu também lo haces. Então, parte dessas fricções estão nisto. Mas algumas vezes, as coisas que o outro faz te perturbam muito e pode ser que não necessariamente tu encontre o mesmo hábito em ti. Mas aí vale a pena sempre a pergunta: por que isso me perturba tanto? Não estou querendo dizer que a pessoa é um anjo e que tudo é uma percepção mala tua. Não estou querendo dizer que tens que estar com essa pessoa por toda a vida. Não, se não encaixa, não encaixa. Tchau, amore. Verdade? Não há que se perder muito tempo com algumas coisas. Pero, em qualquer circunstância, não? A pergunta do buscador deve ser sempre essa. Não? E por que isso me perturba tanto? Ok, eu tenho o direito de não querer viver com essa pessoa, que o comportamento dessa pessoa é realmente perturbador. Muito bem, mas sempre a pergunta final é: pero por que me move tanto? Por que me perturba tanto? Porque aqui estamos falando não de resolver relações, porque o caminho da meditação, da consciência, da espiritualidade é perguntar quem sou eu, é saber quem tu eres. Então, a pergunta ao final e a cabo deve ser sempre: por que isso me ha perturbado tanto? Um amigo tuyo del trabalho ha hecho tal coisa, ou ganhou reconhecimento, lo que sea, e moveu energia em ti. A pergunta do buscador que é íntegro, que sabe que o tema é com ele e não com os outros, é: por que isso move tanta coisa? Porque, mira, o buscador, este que quer viver mais feliz, mais em paz, mais amoroso, o buscador e o que é buscado são as mesmas coisas. É sempre acerca de vós. A mirada do crescimento é sempre para dentro: por que isso me perturba? Quem sou eu acá? E por supuesto que nessas relações cercanas e de família são uma oportunidade tremenda. Há pouco um maestro Randaz faleceu recém, um maestro lindo, ocidental. Uno le preguntou um dia: Randaz, como saber se estou evolucionando espiritualmente? E Randaz lhe respondeu: passa um fim de semana com a família e tu verás como estás evolucionando espiritualmente, porque as relações essas de família, matrimônio, essas bem cercanas, movem muita coisa em nós outros. São muito bom espaço para que tu mires a ti mesmo. Porque normalmente a culpa é do tio, a culpa é do padre que é nervioso, que a mamãe não sei o que esse irmão aburrido. Sempre é o outro o problema. Para a busca espiritual, tu és o que importa. Né? Então, nem sempre é que há dentro de ti, por outras vezes, move coisas em ti por outras razões também. Então, sempre pergunte: por que isso me move tanto? E não simplesmente: isso me move porque está também em mim. São duas as perguntas, estas duas.
E tu crees, Bhaskar, que isto também poderia ter alguma relação com, a vezes, essa ideia que temos em las relações de uma certa, digamos, como exclusividade, que incluso eu creo que a vezes pode ser incluso como possessividade, ¿no? Como que um pouco quando se habla de las relações, sempre se da sobre o entendido de que hay una cierta fidelidad, Y no me refiero solo a las relaciones de pareja, también puede ser a las relaciones familiares o a las relaciones de amistad, ¿no? Como, incluso uno siempre habla así, este es mi hermano, este es mi esposa, este es mi novia. O si es una mujer, pues mi novio, mi esposo. Es decir, siempre hay como la idea de que en las relaciones, uno construye las relaciones y uno quiere como tener control de la relación. No sé si eso también de alguna manera u otra hace que se generen todas estas tensiones y que también haya muchas dificultades en aceptar y manejar esos vínculos con otros.
Por supuesto, porque mira, Ricardo, ¿qué pasa? Esas relaciones, el matrimonio. El matrimonio se volvió, en muchos casos, un contrato, ¿verdad? La más gran parte de los matrimonios, en que pese que hoy en día, al revés del siglo pasado, la gente elige con quien quiere casar, hace sexo antes de casar, o sea, ya tiene toda una posibilidad de conocer el otro mejor y tal. Pero es muy curioso, más se relacionan o después que se casan en la iglesia, en el cartorio. Es impresionante, en muchos matrimonios, muchas parejas dan este testigo, que estaba todo muy bien hasta que se casaron. Entonces, por eso hay la broma aquella de que la mayor causa de los divorcios son los matrimonios, por supuesto, ¿verdad? Porque los matrimonios se vuelven unos contratos y la gente quiere congelar. Aquí está, aquí llegamos, somos un matrimonio, yo soy tuya, tú eres mío, y estas son las cláusulas de nuestro contrato. Pero, ¿cómo poner en contratos? ¿Cómo hacer algo parado, estancado, como una foto, no como una película? En cosas que son tão dinâmicas como a vida de duas pessoas, como o amor. Ou seja, quanto mais uno tem expectativas del outro, quanto mais uno tem expectativa del outro em um ponto em que isso se vuelve parecido como um contrato, aí não há maneira. Aí o matrimônio é normalmente uma tragédia, é uma invenção de la civilização assim, muy complicada, y tiene que ver con esto, con la posesividad de género, la posesividad del cuerpo del otro, del placer del otro, ¿verdad? Porque nosotros, el centro de nuestros seres, Melissa, Ricardo, el centro de nuestros seres es miedo. Nosotros tenemos miedo. Nuestra configuración neurobiológica, nuestro ser, aún es muy parecido como del animal en la selva, ¿verdad? Siempre atento a la noche, al día, por la cadena alimentaria, ¿verdad? O sea, estamos siempre persiguiendo a uno, siendo perseguido por el otro. Entonces, desde ese miedo, uno se relaciona, mismo en una pareja, con la mente, no con el corazón. Entonces ahí empiezan a ver los contratos, los deseos de seguridad. Entonces, desde aí empieza a volver-se difícil chamar aquilo de amor, e aún mais difícil chamar aquela relação de uma comunhão. Em espanhol puedo hablar comunhão, é assim?
Sim, se usa essa palavra, claro, total.
Porque uma coisa é a comunicação, há todo este trabalho importante que é de la comunicação não violenta, ¿verdad? Pero se espera de una relación que tú chames amor algo más do que una comunicación saludable, clara y no violenta. Se espera comunión, se espera más que comunicación. Se espera que sea algo de reconocimiento de dos seres, de dos corazones que se encuentran, o más, ¿verdad? Entonces, esa es la paradoja, porque la exclusividad, la posesividad destruye el amor. Pero también, si tú no te permite una intimidad, una profundización, ¿verdad? Y te queda como un mono pulando de árbol en árbol, ¿no? En un determinado momento de la vida es importante tener muchos novios, muchas novias, experimentar lo máximo que puedas. Pero cuando aparece un deseo de generar intimidad y profundizar y hundirse, ¿no? Aí esta oportunidade também não pode perder-se em nome de uma ideia de libertar, porque a não ser que tu estejas sempre lidando com níveis baixos de libertar, es decir, libertad para ser tal cosa, ¿no? Y yo quiero hablar de la libertad de los seres, la libertad para amar, para hundirse, para ser íntimo, para no tener miedo de exponer su intimidad, ¿verdad? Y crear esa comunión. Es una libertad más alta do que la libertad para estar con otro cuando quiera, por ejemplo. ¿No? Son dimensiones que uno tiene que ir caminando en ellas, ¿no? Entonces esa es la paradoja, ¿no? No puede ser una selección entre libertad y profundización. Hay que lograr que tamaña profundización, confianza, intimidad y tal, pueda incluso acoger, abrazar de alguna manera cuando alguna infidelidad aparezca en aquella relación, ¿no? Como un evento, ¿no? Infidelidad en el sentido tradicional, ¿no? O sea, el tema es ese, no poseer, no ser poseído, pero también no negarse a la profundización y la intimidad que necesita una concentración en aquella relación, un donarse más allí, entregarse más allí. Esa es una paradoja que uno tiene que vivir para conocer un amor más verdadero.
Y en ese sentido, Bhaskar, ¿tú crees que muchas de las religiones, muchas de las premisas espirituales tienen que ver con esa idea de que uno debe ser capaz de amar a los otros, a todos los otros, como que a cualquier ser humano, que yo puedo estar en condiciones de querer y de amar a otra persona de cualquier, digamos, indiferentemente de lo que sea? Pero esta lógica de las relaciones hacen es como, no, yo tengo una pareja a la que yo amo y no puedo amar a más nadie, ¿no? O yo tengo unos hermanos y yo los quiero como mis hermanos, pero como que la idea de que haya otro ser humano que se pueda que yo pueda querer como un hermano de sangre, eso parece que no como que no cabiera en la cabeza, no cupiera, perdón, en la cabeza de mucha gente. Pero resulta que uno sí quiere gente, uno tiene amigos que uno quiere como hermanos, ah, como verdaderos hermanos, como si fueran hermanos de sangre. Entonces, no, te quería un poco preguntar sobre eso, sobre ahora se usa el término poliamor, ¿no? Como que de pronto uno puede amar a dos personas o tres personas al mismo tiempo. No sé tú cómo ves eso, digamos, cómo ves esa idea de que es posible tener amor infinito a muchas personas.
Mira, es el único amor posible. Yo mismo practico este poliamor, Ricardo. Ahora mismo estoy totalmente, no pienso en nadie más que en ti, en Melissa y en Fernando, que nos está grabando la conversación. Estoy totalmente apasionado y concentrado y disfrutando a ustedes tres acá, ¿verdad? Y en estos momentos, donde uno no ama a uno más que al otro, donde uno ama estar allí con aquellos tres, con aquellos cinco y tal, en esos raros momentos de la vida donde eso ocurre, ¿verdad? Donde tú vas más allá de estos padrones, tú conoces por un rato un amor verdadero, sencillo, sin complicaciones ni nada, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos entrenados a eso. Yo soy aquello que poseo, ¿verdad? Mi ropa, mi trabajo, mi título universitario, la cantidad de plata que tengo, la mujer o el hombre que poseo yo y no divido con el otro. O sea, nuestro condicionamiento está muy relacionado con soy lo que tengo, ¿no? Soy los amigos que tengo. Entonces ahí, y ahí empiezan esas comparaciones, que es uno de los dramas de la humanidad, que es la comparación. Uno que es padre, por ejemplo, de muchos hijos, a veces tiene un hijo que se compara con los demás, vive intentando medir si el papá lo ama tanto como a los otros, ¿verdad? Cuando uno entra en esta franja, destruye muchas cosas de la vida. Entonces, yo creo que en este mundo, esas relaciones de pareja, poliparejas, de poliamores, ¿no? Vamos a decir, hay los, en el mundo de la economía hay los arranjos productivos. En el amor también empiezan a acontecer estas cosas, ¿no? Una ampliación de la idea de géneros, relaciones que incluyen más de un parceiro y todo eso. Esas relaciones tienden a existir cada vez más, hasta porque algunas personas tienen mucha facilidad para amar y otras tienen mucho poca, entonces va ocurriendo un desequilibrio. Agora, elas serão buenas ou malas, não por la liberdade de haver, de existir. É igualito a relação que uno tem outra hoje com la novia, ou com el novio, ou com papá ou com mamã. Mientras as pessoas não tenham um mínimo de consciência acerca de quem são elas, como funcionas, como funciona tu mente, como funciona tu coração. Ou seja, mientras uno não despierta para ter mais autoconsciência de que é essa experiência humana que eu vivo, que é a consciência em mim, que é o amor, a rabia em mim, antes que uno tenha uma investigação acerca de uno mesmo, pode aceitar novas regras sociais, pero que serão felizes ou infelizes da mesma maneira, não? Porque o tema é a consciência que se põe aí. Não? Então, o tema será sempre crescer em amorosidade para que tu possas amar, simplesmente amar, seja 1, 2, 3, 200, verdade? Haverão distintas capas de relações, distintas maneiras de expressar o amor, mas ao fim e ao cabo, deves desenvolver em ti este espaço de amorosidade, não? E não de amor a uno. Por isso Jesus dizia, Deus é amor. Jesus não dizia, Deus te ama, Ricardo. Porque se Jesus disse, Deus te ama, Ricardo, tu vai sorrir, mirar a Melissa e está vendo? Vês? Ama a mim, não a vós. Então Jesus ha dito, Deus é amor. E é aí que devemos chegar todos nós outros. E ser igualitos a Deus. Ser amor. Que se vai expressar de maneiras distintas, com formas distintas, pero sempre amor. Assim, Melissa, Ricardo, eu penso que em este ponto de nossa conversação, eu penso que é um muito bom momento para que a gente que está com nós aqui no podcast pueda parar um pouquinho, fazer uma pausa, deixar que esta conversação resuene em suas consciências, em seus corações. Pero los invito a todos e a todas para que venham a mi podcast de meditações guiadas chamado O Sol, em português, O Sol. Se vais a Spotify, põe aí El Sol Meditações, já encontra. São meditações guiadas de poucos minutos, solamente minha voz e música. É um bom momento agora para ir ao podcast O Sol, buscar uma meditação, aproveitar essa conversação e fazer um profundo contato com tu coração. Ao entrar em El Sol, vai encontrar quase 300 meditações. Assim que elige uma por el nome, como queira, e tenha 14, 15 minutos de introspecção e contato contigo mesmo. É uma invitação desde o coração. Namastê, Ricardo. Namastê, Melissa. Muitas graças a todos que estão com nós.
Gracias, Ricardo. Gracias, Bhaskar. E gracias a todos ustedes por hacer este espacio en sus vidas y en sus corazones para acompañarnos en este viaje espiritual hacia una mejor versión de nosotros mismos. Será hasta la próxima. Yeah.